siempre contigo. Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Denver Nuggets, Radio Martí. Están festejando a 1,700 metros de altura la primera conquista en la historia de la franquicia en el baloncesto profesional de la NBA. Vamos a hablar de eso. También la serie del Metro que arranca esta noche por Radio Martí, los Mets contra los Yankees. Y también la posibilidad de que Miami se va a convertir en la primera ciudad en perder campeonatos nacionales consecutivos, dos noches consecutivas, si es que los Panthers son eliminados en el hockey sobre hielo contra Las Vegas. Allá por los Golden Knights. Si pierden en hockey sobre hielo esta noche, significa que Miami se convierte en la primera ciudad en perder campeonatos nacionales en dos deportes distintos en dos noches consecutivas.
Sí, pero yo creo que han habido equipos que los han perdido en el mismo día.
El año pasado, Filadelfia perdió el soccer y perdió con Houston en la misma noche.
Correcto.
Peor todavía.
Pero no, sí, me acuerdo. No. Me acuerdo que perdieron en soccer y perdieron contra.
Y si no me equivoco, creo que Boston una vez perdió en baloncesto y en hockey en noches consecutivas o en la misma noche, porque antiguamente, irónicamente, los ponían a competir en la NBA. Sí, en la NBA.
Sí. No, ahora se respetan.
Sí, ahora se respeta.
Bueno, por eso es que hay cuatro días entre un juego y otro en la NBA, porque el hockey sobre hielo.
No, espérate. Denver tuvo 10 días esperando a los Heat en el primer partido.
Sí, sí, es demasiado.
Juegan dos veces por semana nada más, prácticamente.
Eso es ordeñar la audiencia. Yo creo que hicieron es cambiar. Tú sabes que no he chequeado y no lo voy a hacer hoy porque el juego fue anoche. Lo voy a hacer mañana. Yo quiero ver la audiencia. Porque yo también. No me puedo imaginar que esta final haya sido.
No, Denver y Miami no creo que haya tenido mucho público.
Cuidado, está maquillada también por las cadenas de televisión y en la NBA. O hay alguna excusa de que por. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Pero sí, Champi, yo también quiero ver cuánta gente vio cada partido en la final de la NBA. Bueno, hoy tenemos boxeo, tenemos Fórmula 1. Fútbol, soccer, vamos a hablar mucho de baloncesto y mucho béisbol. Y es justamente, ay, tengo que presentar a mi gente, por el amor de Dios. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañan aquí en el estudio B, JJ Pepe Champi Campos.
Muy buenas tardes.
Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Buenas tardes, un programón lo que tenemos hoy.
Pepe, perdóname. Él no es el bárbaro de Matanzas. Él es el pan de Matanzas.
Esa no es la loma.
Ah, bueno, el pan de Matanzas.
Ay, Dios mío. Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Siempre una de las series más esperadas del año en el béisbol de las grandes ligas, la serie del Metro. Juegan cuatro partidos todos los años los Mets y los Yankees, dos veces en una serie corta de dos partidos en cada estadio. Esta noche a las 7:10, Luis Severino contra Max Scherzer. Tremendo partido que ustedes van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y no solamente eso, mañana también les vamos a brindar el partido de la serie del Metro. Y yo sé que Chambi está rascando la cabeza como diciendo, chico, hemos perdido 3 series consecutivas en casa. Contra los Medias Blancas de Chicago, contra los Medias Rojas de Boston. Por favor, ahora tenemos que ir al parque de los Mets y ganar 2 consecutivos. Chambi, ¿cómo pinta el escenario?
Mira, este equipo acaba de demostrar, o sea, este equipo está demostrando por qué George es, si no es el mejor pelotero de las Grandes Ligas, uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas. Sin él, los Yankees no pueden ir. O sea, para competir tienen que tenerlo. Sin él está perdido la cosa. Pero tú mencionaste algo interesante. Han perdido las últimas dos series. Perdieron con las Medias Blancas de Chicago, que vimos que las Medias Blancas de Chicago pierden su serie frente a los Marlins. En el terreno de ellos.
Correcto.
Y entonces, la serie de los Medias Rojas fue tan patética, porque el otro día perdimos un juego que no podíamos, deberíamos haber perdido en el primer inning.
3 hits nada más.
3 hits.
Y las 10 entradas.
Y las dos carreras, porque la pelota dio en una almohadilla que era para doble play.
Ajá.
Ok, si esa pelota no es doble play. O sea, lo ya. Este es un equipo horrendo, ¿no? Pero más triste todavía.
Y Gleyber Torres durmiendo en la segunda base, le tiran la pelota, ni siquiera se da cuenta.
Peor todavía, ustedes narraron los partidos. Ojo, el estadio con los Boston y estaba, no voy a decir vacío, pero habían unas lagunas vacías y lunas vacías. Óyeme, en Nueva York.
Contra Boston.
Es el ticket más caro y más difícil de conseguir.
Correcto. Yo creo que es el ticket más caro del béisbol en general.
Entonces estamos hablando de que imagínate, entonces ahora tienen que ir a Nueva York y los pobres neoyorquinos, tanto de un lado al otro, tienen que ver una serie tan mala.
Sí.
No, empieza esta serie que, si bien los Yankees tienen una George dependencia enorme, yo creo que le está pasando lo mismo a los Mets con Pete Alonso. Los Mets han perdido 8 de sus últimos 10 partidos, están con récord negativo, están jugando por debajo de 500, el equipo más caro del béisbol. Creo que Severino contra Scherzer es un buen matchup, pero ahora mismo ese partido lo pierde cualquiera, porque no es que lo gana cualquiera, es que lo pierde cualquiera. la definición de lo que está pasando entre estas dos franquicias, pero todavía, sin George, te voy a ser honesto, yo veo a los Yankees ganándole la serie.
En este momento, ¿quién le iba a decir a usted de que Miami está 6 juegos por arriba de los Mets?
Correcto.
¿Ok? 6 juegos por arriba de los Mets. Por eso es que digo, ¿tú te imaginas el pobre fanático de Nueva York que tiene que hacer esta serie tan mala? Porque esta probablemente va a ser la serie de metro más mala que ha habido, o sea,
en mucho rato.
No, y no solamente eso, ya se está hablando de cuál de los dos va a contratar a Shohei Ohtani, o los Yankees o los Mets próximo año.
Es que al final no es ni una cuestión económica ni de dinero, porque nadie ha gastado más que los Mets.
Correcto.
Y están de mal en peor. Cuando tú miras los últimos 10 partidos, los Marlins tienen 8-2 y los Mets 2-8. Uh-huh. Ahí Correcto. Están los 6 juegos de diferencia, ya que tiene un equipo sobre el otro.
Correcto. Y recuerden que los Mets el año pasado fueron a los playoffs, pero vinieron los Padres de San Diego a Nueva York y les ganaron la serie 2-1, esa serie del wild card. Así que uno nunca sabe, cuando te toca, aún jugando en casa, puedes perder fácilmente. Tienes un día malo y pierdes una serie.
Mira, los Mets es uno de esos equipos interesantes. Son conocidos como los milagrosos Mets, porque sí, ganaron la serie
69.
Primera vez que un equipo con 5 o 6 años de nacimiento habían ganado una serie mundial. Y se le quedó eso. Después por poco le ganan a Oakland.
Correcto.
Después le ganaron a...
A que tú no te acuerdas quién jonroneó en el séptimo juego de esa serie mundial.
Ah, sí, eso fue, ¿cómo se llama? Bert Campanelli.
Correcto, así.
Bert Campanelli, sí. Que todo el mundo pensaba que se iba a ver el jugador más valioso y no fue.
No fue, pero Reggie Jackson.
Pero al mismo tiempo es un equipo fatídico, en el sentido de que va de ser un buen equipo a un equipo horrible, horrible, horrible. Entonces, ellos le ganan a Boston una serie mundial y después vienen para acá. Los Yankees creo que le ganaron 4-1 o 4-0 en la serie mundial del año.
Con Armando Benítez. Y un cubanito jugando shortstop que lo mandaron a tocar la pelota 4 veces y ni una sola vez pudo tocar la pelota.
Rey Ordóñez era guante.
Eso, o sea que, hablando de esta serie, Pepe, es más, ustedes se recuerdan que para mí fue fascinante cuando jugaron un doble juego y un juego creo que lo jugaron a las 12 del día en el estadio de los Mets. Y entonces pues todos tomaron el metro y se fueron a ver. Ya Nueva York ni con eso se puede levantar.
Correcto.
Yo no.
Correcto.
Esto es lo que le ha pasado a esas dos franquicias. Y todo empieza ahí arriba.
Las lesiones, los Mets, cuando tú ves los Mets es sinónimo de cada año lesiones. Y los Yankees están ya muy parecidos porque los Mets ya se quedaron con el cartelito puesto de las lesiones. Pero los Yankees no se quedan atrás. Los Yankees todos los días pierden a alguien.
Stanton, Donaldson,
Harrison Bader, los catchers, todo el mundo. Néstor Cortés ahora también.
Ahora Néstor Cortés. Y eso que no hemos empezado a tener bajas en los cerradores, que eso van a venir, porque pichean todos los días. Así que, pero como yanquista uno tiene que estar escuchando hoy aquí a Radio Martí para ver cómo va el partido.
Así es. Bueno, habíamos tocado el tema de Shohei Ohtani y vamos a hablar justamente de él ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. No estamos ni siquiera en julio y ya Shohei Ohtani suma 20 jonrones y 50 carreras impulsadas. Y lo más simpático es que no le pagan por batear. Eso es increíble, ¿verdad? Shohei Ohtani le dio una vez más. Cada vez que él me oye y me hace caso, los angelinos ganan. Yo dije la semana antepasada que él tenía que conectar 2 jonrones para que su equipo ganara. Anoche conectó 2 jonrones, incluyendo el segundo en extra innings, y los angelinos vencieron a los Texas Rangers 9-6 en un juego de 12 entradas.
No, 4 extra innings ayer, ¿eh?
Por eso.
Interesante. Ohtani, creo que este es el segundo partido que empata el juego con un jonrón y lo gana con un jonrón.
Correcto.
Ahora bien, mi pregunta a ustedes, porque en este momento Ohtani, menos con un equipo que hay aquí en Hialeah, están diciendo que va para ese equipo. O sea, mi opinión es que yo creo que Ohtani viene para la costa este.
Sí, los Yankees es una opción, Mets es otra opción.
Cuidado con Boston.
No sé si Boston estaría dispuesto a contratarlo. Acuérdate que Ohtani va a querer un contrato de 10 años, mínimo.
Oh, por favor.
No, y la gerencia, esta gerencia nueva que tiene Boston, hay que recordar que viene de la escuela de Tampa, que no le gusta gastar dinero. De alguna manera tratan de buscar
Correcto. No le gusta el contrato de muchos años. Ellos prefieren firmarte por 3 años y pagarte bien que contratarte por 10 años y jugársela.
Pero la competitividad de una franquicia como Boston tiene que estar también ahí.
Ese no está.
Tiene que estar ahí. Y últimamente no está. Entonces yo no creo que Henry, el dueño, permita mucho esta filosofía dentro ya de las Medias Rojas.
Recordemos que Henry hizo una movida hace unos años atrás que trajo a Billy Bean, trajo a Theo Epstein y trajo... No, Theo Epstein se le había ido, pero él lo trajo de nuevo porque él tiene equipos de fútbol en Europa.
Y el Liverpool.
Entonces está, y yo creo que Henry se ha cansado de eso, porque yo digo que lo más malo que le ha pasado, no lo más malo, una de las cosas peor que le ha pasado a pelota es Billy Bean. Billy Bean es el mejor hombre que se ha vendido en el mundo. No, la pelota cambió por Billy Bean. No, Billy Bean encontró una fórmula de él buscarse una fama. Y en Boston no funciona
hasta
eso.
Una película le hicieron.
Ojo, Boston ganó el 2004 utilizando la filosofía de Moneyball.
No necesariamente.
Pero tomaron, yo creo que la tomaron lo que se les ajustaba a ellos. Ellos tomaron lo que se les ajustaba a ellos. Hay que recordar que se le ofreció un contrato después del 2002. Boston le ofrece un contrato a Billy Bean.
Jugoso.
Correcto.
Lo iba a ser el GM, el gerente general mejor pagado en la historia hasta ese momento. Él se quedó, Billy Bean se quedó en Oakland tratando de ganar el último partido. No lo ha podido hacer, pero Boston, utilizando gran parte de esa filosofía, gana el 2004 también.
Pero Boston en aquel momento tenía un Curchill.
No.
Boston tenía un Pedro Martínez. No. Pedro tenía, ¿cómo se llama el queche aquel? Que era, a mí me encantaba, Veritek. Lo que pasa fue que le dieron mucha propaganda a Yucales, que Yucales sí venía de la escuela esa, acababa de haber sido el líder
en base por bola,
en base por bola y todo eso. Pero Boston no es un mercado como Tampa que te va a esperar a que... No. El fanático de Boston es fanático de Boston, a no ser que vaya cambiando. Boston quiere ver la pelota esa, quiere nombre.
Boston quiere figura, además de resultados, todo el mundo, pero las figuras, y es que uno se ha adaptado que en el béisbol las figuras estén en esos grandes equipos, estén en Boston, estén en los Yankees, estén en Los Ángeles. Uno se ha adaptado que las grandes figuras, los grandes nombres estén en estas organizaciones.
El equipo de Tampa, el equipo de Boston ha tratado de convertir a Rafael Devers la cara de ese equipo, pero por alguna razón no han podido lograr de que Devers tome esa responsabilidad de ser ese...
El próximo Big Papi.
El Big Papi, ese Carl Yastrzemski. Él aparentemente va a los juegos, juega y si va...
Y produce. Con numeritos sí, mete mano.
Entonces, a mí no me sorprendería un Shohei Ohtani ahí.
Interesante. No, todo el mundo piensa, incluso los Dodgers también están para Ohtani.
Pero yo creo que Ohtani ya se cansó. Esta es mi opinión. Yo creo que ya, los que están con Ohtani se han dicho, oye, si vamos a ganar dinero, vámonos para la costa del este. En la costa del oeste no vas a ganar.
Pero está más cerca de Japón, en la costa del oeste.
Sí, pero no.
Lo ven más por la tele que si jugar aquí.
Las 3 horas de diferencia le hacen la diferencia, valga la redundancia, de entre poder verlo a una hora normal para Japón o verlo en la madrugada.
Porque los dos primeros años, Tanaka fue una sensación que paraba Japón y fue.
Pero fue Godzilla Matsui, luego fue Ichiro Suzuki, okay. Tanaka.
Iwakuma en su momento con Seattle. Todo, y han venido, últimamente han venido muchísimos japoneses, pero fuera de Ichiro, fuera de Matsui, y ahora quita a Ohtani. ¿Qué jugador japonés verdaderamente ha hecho un impacto?
Eso es nada más.
Eso no es así, correcto. Matsuzaka
en su momento después se lesiona también.
Pero yo creo, Pepe, que Matsuzaka fue más que todo un gran mercadeo, o sea, lo que había hecho, pero aquí nunca logró hacerlo. El mismo, yo me recuerdo, ¿cómo se llamó aquel que los Mets trajeron, que también se llamaba el shortstop aquel que trajeron, que después tuvieron que dejárselo ir a...
Después eso vino Aoki, que fue para Texas, Norichika Aoki, después vino el otro...
No, el shortstop que jugó con los Mets.
¿Japonés?
Sí. El apellido era... no Ichiro, el apellido era...
Bueno, vamos a buscarlo.
Es más, se fue con Colorado.
Los Cachorros de Chicago tienen un japonés que está rindiendo.
Suzuki, que está... Pero bueno, todavía tiene muy poquito
tiempo.
Pero
bueno, eso es lo que sí sigue ya de...
No, tranquilo, Chambi, termina.
Texas. es de verdad. O sea, no, Texas no, no es.
Sí. Y Ovaldi es de verdad. Este,
Ovaldi
está irreconocible.
Por arriba de verdad.
Oye, los Yankees se están rascando la cabeza a Boston, los Marlins, diciendo: este no fue el Nathan Ovaldi que lanzaba para nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes, una breve pausa y cuando regresemos, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, más tarde boxeo, Fórmula 1 y más pelota cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, tenemos un nuevo campeón en el baloncesto profesional de la NBA. Por primera vez en la historia, los Denver Nuggets han levantado el título de campeón en la NBA. Algo que debería de ocurrir más a menudo en la Bundesliga de Alemania y en Italia y en España, que tenemos un campeón que nunca hemos tenido. Imagínate eso en el fútbol europeo. Escoge el país que te dé la gana, cualquiera. Yo no me acuerdo la última vez que hemos tenido un campeón nuevo después de 45 años en cualquier deporte en Europa.
No, el Leicester, creo, en Inglaterra, cuando el Leicester City ganó, fuera de eso, siempre ganan los mismos.
Sí. Inclusive aquí en Estados Unidos, cuando un equipo como San Francisco, los Gigantes de San Francisco, ganaron creo que en 8 años, 3 veces.
Cinco. Sí, en 5 años. 3 veces en 5 años.
Una dinastía.
Sí, una dinastía.
No, yo nunca veo hablar de la dinastía italiana, nunca veo hablar de la dinastía española, no. Aquí en Estados Unidos un equipo gana 3 años seguidos, que nada más que lo han hecho dos, los Yankees y Oakland.
Oakland, sí.
Super dinastía.
No, sí. Incluso con Houston. Ya se habla de la dinastía de los Astros.
Sí, sí.
Y ganaron una con trampa. Ganaron una con trampa y la otra. Y la otra a Wild Card.
En el último.
Aquí tenemos a un experto del baloncesto de la NBA. Bueno, tenemos dos.
Quiero decir algo de Denver antes que Juanito empiece a hablar.
Mira,
porque lo que tú quieras.
No, porque estoy oyendo unas noticias. No tiene nada que ver con Juan. Es el primer campeonato en 46 años de Denver. No, perdónenme, no. Señores. Denver está jugando profesionalmente desde el año 72. Lo que pasa es que vino a la liga de la NBA, uh-huh, 76-77, o sea, la temporada esa. Pero llevan 4 o 5 años, uh-huh, en lo que era la ABA, uh-huh, American, uh-huh, Basketball Association. O sea que esto para ellos no solamente es el primer campeonato de todos.
De toda la historia, sí, bueno, sí.
4.017 partidos les tomó a los Denver Nuggets ganar una final.
¡Wow!
Lo más grande en la historia, superando a unos Cleveland, ya no. que se tomaron 3.913. Wow. Es algo histórico. Wow. El equipo que más partidos ha necesitado en la historia de la NBA
correcto.
Para ganar un campeonato son los Denver Nuggets.
Imagínate.
Así tú. Es, así es.
Bueno, y los Rockies de Colorado, que también juegan en Denver, no, nada que ver.
No, y ellos juegan 162, ellos juegan el doble. Le va a tomar a este paso 8,000 y pico juegos.
Pero la han cogido con los Denver, ¿no?
Y es una cosa, una de las ciudades deportivas mejor organizadas. Tú puedes ir a un juego de fútbol, a un juego de básquet, y todo está ahí caminando. O sea, no tienes que...
En Miami tienen que estar separados también porque el tráfico. En Denver viven 4 personas. En Denver viven 4 personas. ¿Eh? Es complicado.
No, y se convirtió en el equipo número 20 de toda la liga en ganar un campeonato. O sea que ya quedan poquitos, equipos.
Interesantemente. Mira, uno que nunca ha ganado y a mí me ha sorprendido porque es un estado de baloncesto, es Indiana.
Es la cuna del baloncesto.
Es la cuna del baloncesto.
Sí.
Y nunca han ganado. Bueno, Juanito, ¿qué pero tiene? Bueno. Señores, quiero decirle, porque Juan, yo y él, ellos le hicimos una apuesta. Si ganaba Miami, él iba a hablar bien de Miami y yo iba a hablar bien de Denver. Por eso que estoy hablando bien de Denver.
Yo pensé que iba a ser por lo menos un restaurante de 5 estrellas o algo así.
Restaurante. ¿No? Sí, me enteré que fue a desayunar por la mañana y no pidió... Chicken Nuggets.
No. Déjeme decirte algo. No,
lo quitó del menú.
Bueno, no vamos a decir la franquicia, pero yo creo que la van a quitar del menú aquí en Miami, sí. Por lo menos. Chicken Nuggets.
La van a eliminar.
Pero bueno, señores, no sé si la palabra correcta, pero qué bestialidad la de Nikola Jokic. Lo que ha hecho este jugador serbio, aparte de que me imagino que su conterráneo, ¿no? En tenis también lo debe estar felicitando porque ha marcado grandes antecedentes en tenis, ahora en basquetbol. Vamos a ver, porque yo creo que Nikola Jokic lo que ha hecho es impresionante. En las finales, 30 puntos, 14 rebotes, 7,2 asistencia. Casi también promedió un triple doble en lo que es la postemporada en general.
Sí. Algo de otro planeta, ¿eh?
Sí, no. Además, sin espaviento, sin...
Exacto.
Sin, a duras penas suda.
Sí, es que la forma, como decía ayer Alfred, ¿no? Dice, no, es que él se ve como un buey cansado, o sea, cuando está jugando, y tú no sabes si está cansado o está al 100%, de la forma que camina.
Yo no sé si ustedes lo vieron entrenando antes del partido ese que pusieron, el tipo corriendo dentro del pasillo, parecía que no sabía ni correr, o sea, él estaba calentando antes de entrar a la corte. Entonces parece que lo tenían por el problema del, yo creo que del tobillo ese, que entonces le estaba corriendo. Y si tú lo ves corriendo, es un niño bobo, pero no.
No, pero es que mira, cuando un jugador ya 7 pies o más, tienen que cuidarse mucho, porque esos saltos, cuando tú saltas es cuando más tú, por eso los jugadores europeos mayormente saltan o tienen rebote, pero es totalmente al jugador norteamericano de 6'11", de 6'10", de 7 pies, que saltan más.
Sí, no hay atleticismo.
Más atleticismo. Aquí no. Aquí es más tirando de 3, pasando la pelota. Y ese es el nuevo sistema que ha traído, yo diría, que los jugadores grandes europeos aquí a la NBA.
Y que para mí, de alguna manera, eso va a influir eventualmente en la liga. Y no hay nadie, hoy por hoy, en la NBA completa, no hay nadie que pueda parar a Nikola Jokic. Nadie. Este tipo de pivo moderno que... te las tira a 35 pies, pero te coge 20 rebotes. Y el día que quieran pararlo, que quieran, porque no se puede parar, ya te da 20 asistencias.
Viene un nombre por ahí que se llama Víctor Wembanyama, que si no se lesiona, cuidado con este jugador, porque hace lo mismo que hace Nikola Jokic. Pasa la pelota, te tira de 3. Es más, hace a veces hasta de armador. Lleva de costa a costa la pelota y cuando llega allá nada más que hace, no tiene ni que saltar para clavarla. O sea, es algo impresionante. Yo me recuerdo que este jugador que es 7-1, el otro francés, sí. Rudy Gobert, le dio el trofeo del MVP en Francia y se veía como un niño, okay, al lado de Wembanyama. Y tú decías, wow, estamos hablando de un 7-1 y Wembanyama es 7-4. O sea, que es algo fuera de serie.
El problema es que la liga, todas las ligas, pero la de básquet sobre todo, es una liga de ajustes, ¿ok? Uh-huh. Y si algo bueno ha traído, lo estábamos comentando tú y yo, es que Denver ha ganado, trajo la esencia del baloncesto de nuevo. El juego de baloncesto se juega de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Quiénes son los mejores exponentes de afuera hacia adentro? Los Miami Heat. Si los Miami Heat tienen de tres, te ganan. Si no, y ese no es el basquetbol. El basquetbol es, vas hacia adentro, si tú anotas y te empiezan a parar. Entonces, con Nicola, y entonces ahora vamos a ver a un Joel Embiid, si lo miraron, lo que ha hecho este hombre, lo que ha hecho Nicola. Embiid no tiene por qué estar jugando en el tope, él puede estar jugando en la línea. Lo mejor que tiene, en mi opinión, aparte, que primero es un gran pasador, eso es imposible enseñar, eso es nato. Es el conocimiento del juego, saber su lugar y su posición dentro del terreno. Eso, invaluable, no, invaluable.
La visión periférica que tiene Jokic es algo espectacular. El hombre, sin estar mirando, sabe dónde tú estás.
No, es que ha hecho cada pase, a veces hasta por debajo de las piernas, que tú te quedas con la boca abierta. Además, el IQ que tiene para estar visualizando toda la cancha es impresionante, este jugador. Y yo creo que ha hecho algo que va a ser difícil que lo rompan. No imposible, porque los récords están ahí para romperse. Estar dominando las tres, yo diría que departamentos más importantes en la NBA, lo dominó por completo en esta postemporada. No. Nadie lo había hecho nunca.
Ni los Michael Jordan.
Nadie de eso. O sea, 600 puntos, 269 rebotes y 190 asistencias. Oye, se dice fácil, pero hay que hacer muchísimo. Claro. Okay, lo que ha hecho este equipo.
Perdón, lo que decíamos ayer es como ser un 40-40 en la pelota. Una cosa te quita la otra.
No, es 40-40 y vaya 300.
Sí.
Ah, vaya 300, es otra. Es otra, tienes José que hacerlo Canseco. Todo. Tienes que hacerlo todo.
Y a sus 28 años, señores, se convirtió en el sexto jugador de ganar un MVP siendo jugador internacional. Pero mira qué nombrecitos.
¿El sexto?
Sí, el sexto en ganar un MVP en las finales.
Ah, bueno, sí.
En las finales. Wow. No estamos
hablando. Hubo un argentino por ahí. Hubo otro.
Tony Parker. Hakeem Olajuwon. Tim Duncan. Ajá. El alemán Nowitzki y Giannis Antetokounmpo son los únicos que lo han hecho.
Pero, bueno, sí, porque Tim Duncan nació, pero Tim Duncan americano nació en
Isla Virgen.
Yo creí que Manuel Ginóbili había ganado algo.
Yo también.
No, el MVP de finales no lo había. Es más, estaba Tony Parker cuando lo ganó y estaba Tim Duncan. Por eso no lo ganó. Pero sí hizo números espectaculares para ser MVP, pero ahí estaban dos grandes también.
Ese San Antonio, solamente el Heat le podía ganar.
Bueno, el Heat le ganó.
Le ganó y perdió. Le ganó y perdió.
Bueno, le ganó y perdió. Uno tú y uno yo. Sí. Pero, y te voy a decir algo. ¿Sabe por qué ganó el Heat ese partido? Nosotros estuvimos narrando esas finales allá, gracias a la NBA y a Radio Martí. Gracias al coach Popovich, que quita a Tim Duncan. Quitó a Tim Duncan y quitó a Tony Parker. Y otra de las cosas que gana Miami es porque uno de los dos tiros lo falla Ginobili cuando va a la línea de tiros libres. Y esa fue el tiro de tres de LeBron y viene el tiro
de Allen, no,
de Ray Allen, que eso marcó una historia. Y hoy por hoy lo siguen poniendo en las finales, o sea, porque es algo fuera de serie lo que hizo este jugador. O sea, a pesar de que Curry le tumbó el trono de triple, pero ese triple vale más por todo lo que ha hecho Curry.
Si ustedes se ponen a pensar, los jugadores de la antigua República de Yugoslavia, que están actualmente jugando, de Eslovenia, de Croacia, de Serbia, imagínense la selección nacional que tendrían.
No. En todos los deportes, porque si vas al fútbol, imagínate a Modric, a ese equipo jugando con Edin Seco, que es de Eslovenia. Sí, claro. Cuando esa ex república de Yugoslavia en todos los deportes, hoy por hoy, sería potencia.
Y Eslovenia. Eslovenia que hace, ¿qué? Un año, dos años atrás, sí, pero invicto ganando la Eurocopa.
Pero cuando Yugoslavia era Yugoslavia, Estados Unidos tenía unos tiros de básquet, en básquet que los acababa. Y yo sé que jugaban bien, que estaba Petrovic. Ese fue lo que
tenía. Tony Kukoc.
Y ahí, Kukoc anotó 4 puntos. Claro, mismo tiempo. Era el Dream Team, señores.
No, eso no. Para mí, vámonos. Cuando estábamos hablando de.
Pero el Dream Team jugó un juego bien cerrado contra Cuba. Sí. Le ganó por 79.
Sí. Aquí hubo un mundial de baloncesto en Indianápolis que lo ganó Yugoslavia, aquí en Estados Unidos. Sí, no. Con el Dream Team. ¿Ok?
No. Sí, con sí el pero Dream no Team. Era el Dream Team de.
No, era el Dream Team de España, de Barcelona. Pero era otra versión del Dream Team. Sí, segundo o tercero.
No, sí. La razón de que nace el Dream Team americano es porque Estados Unidos pierde la
hegemonía
en el año 88 con David Robinson, que fue John Thompson que llevó el team y llevó casi todos los jugadores de Georgetown, que eran unos desastres. O sea, entonces perdieron y
Vamos a arreglar esto.
Vamos a arreglar esto.
Espera, sí, aquí. Ya claro, te voy claro. a decir exactamente cuándo fue.
Me acuerdo, tenía...
Ok, se efectuó aquí mismo en los Estados Unidos en el año 2002.
Correcto.
Y lo ganó Yugoslavia, pero claro. espérate. Segundo lugar Argentina, tercero Alemania, cuarto Nueva Zelanda. Estamos hablando de Estados Unidos, ni siquiera pudo terminar entre los primeros siete. Y tú quieres oír la selección norteamericana.
Yo creo que esa fue la selección norteamericana que tenía de coach a Jones, no Larry Jones,
Jerry Jones. Ah, sí, sí, ya te entiendo, sí.
El que era chiquitico, que después acabó coachando 18 equipos.
Pero, o sea, Estados Unidos perdió. No, no es que perdió un mundial de baloncesto en casa. Ajá. No terminó entre los primeros seis.
Correcto.
Y profesionales. Es más, estoy buscando la Busca selección. Line,
porque, mira, ahí tenía que acaban de coger con un, que le dio un tiro a alguien en un parking lot, de Sean Kemp.
Oh, Sean
tenía
Kemp.
A Sean
ah,
Kemp.
Sí,
tenía,
de los supersónicos de Seattle.
Tenía a Sean Kemp, tenía a Daryl Como, era un team.
Pero yo te digo una cosa, yo creo que la época más fuerte que ha tenido Estados Unidos, que fue cuando le ganó por 79 puntos a Cuba, era cuando tenían el Dream Team. Para mí ese ha sido el mejor Dream Team que ha tenido Cuba. Es más, lo voy a decir, este equipo que está formando Estados Unidos para el Mundial que se avecina ahora, nada que ver. O sea, todavía no han llevado a una superestrella. O es que no quieren jugar, no sé. Pero lo que están jugando, sí, como lo dije los otros días, jugadores hambrientos que quieren lucirse y quieren llevar por lo menos a Estados Unidos a una medalla, sea oro, sea plata, sea bronce. Pero no creo que con ese equipo, si el equipo de Francia lleva a todo el mundo. ¿Ok? Y es más, cuidado porque Joel Embiid puede jugar para Francia, porque ya es nacionalizado francés. Imagínate tres centros, Rudy Gobert, Joel Embiid y Wembanyama.
O sea, se acabaron los rebotes.
Estás hablando de España, que siempre ha sido fuertísimo.
Perdón, ya lo encontré. El coach era George Karl. La alineación, Jermaine O'Neal, sí. Antonio Davis, Paul Pierce, Reggie Miller, Sean Marion, Jay Williams, Ben Wallace, Elton Brand, Michael Finley, Baron Davis, Andre Miller.
Exacto.
Buenos jugadores, pero el Dream Team, cuando tú hablas de Patrick Ewing, Michael Jordan. Estamos hablando de...
Yugoslavia tenía a Vladek Divac, tenía a Miloš Vukanić, a Dijan Tomasovic, a Milan Gurovic, cuatro o cinco que no puedo ni siquiera pronunciar.
Mira, me dice, ¿cómo tú? No, no lo creo.
Y el coach era Pešić.
Probablemente, mira, cada vez que se habla de jugadores extranjeros, hay un nombre que se pierde, y tú lo acabas de nombrar, Vladek Divac. Divac era un hombre inteligentísimo.
Es que es otra cultura. Este equipo, los equipos europeos era otra cultura comparado con Estados Unidos. Estados Unidos era más agresivo, más la clavada, más el entrar,
más
el chocar.
Espectacularidad.
Sí,
más la espectacularidad.
Eso, más la técnica jugando dentro del tablocillo.
Estabas hablando ahorita del básquetbol de Estados Unidos, de Cuba. Y hay un jugador cubano en la ACB que juega con el Valencia en España, Jaciel Rivero, que acaba de ser invitado al campo de entrenamiento ya de Phoenix.
¿O de Phoenix?
De los Soles.
Los Soles de Phoenix lo invitaron. So, se puede haber un cubano pronto en la NBA.
¿Han habido?
Desde Lázaro Borrell, me imagino que
sí.
Desde Lázaro Borrell.
Estuvo Gispert, estuvo...
Algunos han habido, sí. No muchos,
pero...
El team es el Dream Team. Nunca pidió un timeout. Nunca. Nunca pidió un timeout.
Increíble.
Ganaban. Era anotación. Y hay una historia interesante que salió. El único que no hizo, de esos grandes jugadores, solamente tuvieron un solo jugador de college. Y no fue Shaquille O'Neal. Fue Christian Leitner, que jugó aquí con... Jugó como con José.
Con Duke.
Y la única razón que él fue escogido es porque fue el único jugador americano que siempre le dijo que sí en jugar en Estados Unidos. Shaquille O'Neal lo invitaron a unos campeonatos y dijo que no, porque se estaba cuidando para la NBA. Y entonces cuando vinieron a escoger, los mismos jugadores, cuando ustedes ven el resentimiento de Shaquille en ciertas partes contra ciertos jugadores, viene de ahí, de que dijeron no, tú no representaste a Estados Unidos cuando te lo pidieron, a pesar de que Christian Leitner fue dos veces jugador del año en college. Y el otro que no hizo el equipo fue Isaiah Thomas. Cuando llegó a la liga, Michael Jordan, en un juego de las estrellas, Isaiah Thomas no le pasaba la pelota y le dijo, tú eres un novato y tú vas a tener que ganarte la que... Y cuando fueron a hacer el Dream Team, que fue un Estados Unidos, dijo, hay que hacer un equipo que tenemos que demostrar que somos los superiores para crear el mejor basquetbol del mundo, porque aquello fue para crear un awareness. Acuérdate que el Team el Dream Team no se quedó ni siquiera en la Villa Olímpica, tuvo que quedarse en un barco fuera. Correcto. Porque era tanto, y cuando llamó a Michael Jordan, porque el primero que escogieron para coach fue al que era coach de los Detroit Tigers, que falleció, un gran coach, ganó dos campeonatos con Detroit, con los Bad Boys. Uh-huh. Y cuando lo llamaron, Michael Jordan le dice, esto lo vamos a simplificar bien fácil. Tú quieres hacer el mejor team para ganar aquí, no hay ningún problema. O tienes a Isaiah Thomas, que es tu jugador, y yo no voy, o voy yo. Y Chuck Daly, que era el coach, le dijo, este equipo se va a hacer alrededor de ti. Se trajo fuera a Magic Johnson, que ya tenía, no había estado jugando, y a Larry Bird, y el resto es historia.
Un equipo. No, eso para mí ha sido ahí. Tú comparas con ese equipo de Estados Unidos que tú mencionaste, Pepe, y nada que ver, nada que ver. Estábamos hablando que cada jugador que tú mencionabas ahí eran superestrellas, es no más, estrellas, superestrellas.
En mi opinión, era un insulto que los otros equipos americanos se llamaran el Dream Team.
Para sí. Mí también, o sea, es más, yo después de donde estuvo LeBron,
yo creo que
era un equipo aceptable, pero ahí no eran todos superestrellas. No,
estaba LeBron, Kobe, fuera de eso no había más nadie así.
Caballeros, vamos a tener todos los días una sección de la NBA y se va a poder hablar de esto, pero me están pidiendo ahora la sección favorita de toda Cuba y rapidito, solamente van a ser 3 minuticos, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
La versión del Final Four del fútbol soccer europeo arranca mañana en Rotterdam, en la Liga Europea de Naciones. Mañana es la primera semifinal, la selección holandesa de fútbol contra Croacia, una ex república yugoslava. Qué casualidad, ¿verdad? Mientras que el jueves, España contra Italia en la segunda semifinal.
Pierde Italia.
Hace 2 años perdió Italia.
No, siguiendo la filosofía de Chambi con las finales italianas.
Pie de Italia.
Bueno, hace 2 años en Italia, España derrotó a Italia en la semifinal y luego España perdió contra Francia en la final de la segunda edición de la Liga Europea de Naciones. ¿Qué está en juego? 7 millones de euros. Chambi dice, eso no es nada.
No, eso es café.
No, a mí me ha sorprendido en la cantidad de dinero que hay en el fútbol europeo. O sea, yo sabía que había dinero, pero nunca me imaginé la cantidad de dinero, Pepe.
Así es. Así es. No, totalmente. Es que, más que nada, la UEFA vende muy bien los derechos de televisión a todo el planeta. Y entonces, dice que le paga a los equipos. Según ellos recaudan dinero, porque ellos le venden, no, solamente en Europa hay 500 millones de televidentes para ver cualquier partido importante. Pero encima de eso, China se ha unido a la comparsita. Por eso es que ahora tú ves muchos partidos de fútbol a las 1 de la tarde, hora de España. ¿Por qué? Porque lo quieren ver en Japón, lo quieren ver en China.
Y tú ves partidos, tú ves clásicos Real Madrid-Barcelona a las 10 de la mañana.
Correcto.
A las 10 de la mañana, dice, ¿por qué a las 10 de la mañana?
10 de la mañana, hora de ellos, hora de España.
Horas de nosotros aquí. Oh, okay. Horas de nosotros aquí, pero qué cosa es, cae en horario top, en el premium de China.
Correcto, porque ya China y Japón están comprando los derechos de transmisión. Bueno, me está diciendo aquí Mr. Moa que hay que seguir. Vamos a hacer un break de solamente un minutico, ¿qué te parece? Antes de pasar a las secciones de boxeo y Fórmula 1, y luego vamos a terminar con Put Me in Coach, la sección favorita aquí de Mr. Carmona. Todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m., Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York, y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y José Martí dijo, solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Bueno, y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Señores, vieron la campana, boxeo, y hubo boxeo este fin de semana, tanto internacional como local. Vimos que Teófimo López regresa triunfal en una pelea que todo el mundo lo daba, que este podía ser el final de él. Recordemos que él por poco muere en la pelea anterior por un problema que tuvo, que se le paró la respiración, y así todo siguió boxeando y le dio una paliza, pero una paliza a Josh Taylor, el cual dijo que lo iba a, matar. Bueno, los dos dijeron que se iban a matar, pero yo vi la pelea, en mi opinión, le di un round a Taylor para decir aquello de
que... Fuiste muy amable.
Dije, bueno, se me fue algo, y también, pero para mí le dio...
Se fue el momento de sale del cuerpo, juez de Islandi Lara. En ese momento, sí. en ese momento.
Eso, mira. Entonces regresa ahora como el décimo mejor de 10 de libras por libra, donde yo creo que él está, en mi opinión, está entre los mejores. Él es un muchacho que tiene mil problemas, está yendo a través de un divorcio canino, tiene problemas, o por lo menos ha demostrado en las redes sociales que tiene problemas con su padre, que es el apoderado de él. Y cuando tú tienes todos esos problemas y así todo vas...
No, el show que dio el sábado. Yo, para hablar de Teófimo, yo creo que hay un parteaguas con la pelea con Cambosos. Yo recuerdo esta pelea con Cambosos, que primero que todo, a Cambosos no lo conocía nadie. Y la primera pregunta es, ¿por qué ponen a Teófimo con Cambosos? Creo que ha sido posiblemente la pelea más fatal que ha tenido Teófimo en su carrera. La pierde por decisión dividida. Y era el problema con la falta de aire y la falta de aire. Y creo que después de ahí vino contra Pedro Camba y lo mató, nocao. Después le ganó a Sandor Martin por una decisión dividida que el juez, yo no entendí nunca los jueces cómo vieron esa pelea. Y ahora viene a Josh Taylor y le da una paliza, literalmente una paliza. Yo no sé cómo duró.
Exacto.
Cómo duró todos los rounds, pero algo... Yo quería ver a un Teófimo así, porque todo el mundo me habla de Teófimo, que están entre los mejores libra por libra, pero yo no había visto una pelea de Teófimo así, donde se demuestre tanto el nivel y donde tú veas los niveles, donde tú veas y tú digas, Teófimo está aquí y los demás están muy por debajo.
Mira, valga la diferencia, y no quiero ponerlo en el mismo nivel, me recuerda el momento de Teófimo... Me recuerda a mí, Teófimo, a Durán en la época que estaban todos los boxeadores afroamericanos que se estaban llevando todas las ¿cómo se llama? Se llamaban todos los
reflectores.
Los reflectores. Estaba Sugar Ray Leonard, estaba y efectivamente es verdad que él pierde con Sugar Ray Leonard una pelea, pero si tú ves la carrera de Durán, es espectacular. Y eso lo estamos viendo con Teófimo. Ningún boxeador afroamericano le da pelea. Él ha tenido que ir a buscar a toda esta gente, y si tú te vienes a ver que básicamente lo mermaron del boxeo por haber perdido con Cambosos, no sacaron en conclusión todos los problemas que tuvo, y entonces él ahora está regresando. Ayer dice que se va a retirar. Yo creo que ese es el retiro más corto del universo.
Ese es un retiro a lo Tom Brady.
Exacto.
Un retiro de lunes para martes.
Ay, Dios mío.
Eso, así que yo creo que es bueno, este muchacho creo que es bueno para el boxeo, porque el boxeo necesita, figuras folclóricas, no la figura esa de Mayweather de televisión.
Fatal el circo de Gotti con Mayweather, algo fatal de verdad. Eso le quita, yo creo que eso en vez de darle, le resta muchísima credibilidad al boxeo. Esas peleas de exhibición.
¿Para qué?
Así es. Bueno, vamos a dejar la Fórmula 1 para mañana. Me estás oyendo, Mr. Moa, y nos vamos con la última sección del día. Olvídate el break. Vámonos directamente con Put Me In Coach. Put me in coach. I'm ready to play today. Put me in coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, recuerden, inmediatamente después de Alduro y Sin Guantes Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, quería darles el número de WhatsApp tanto para el duro y sin guantes como para el juego de pelota, pueden contactarnos WhatsApp 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Ya tenemos más de una docena de amistades en WhatsApp que nos escriben antes de cada juego. Y con los dos jonrones que conectó Shohei Ohtani el martes por la madrugada, ahora tiene 20 en lo que va la temporada. Pete Alonso continúa siendo el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas con 22. Shohei Ohtani tiene 20. Luego está Aaron Judge con 19. Jorge Soler con 19. Max Muncy con 18. Caballeros, ¿en qué va a terminar Shohei Ohtani? ¿Llega a 40 jonrones este año?
Mira, yo creo que 40 es algo que está no alcanzable. Es algo que está muy fácil de realizar para Shohei Ohtani. Pero es increíble. Cuando tú miras los últimos 3 años de Ohtani, ha sido el único lanzador, y lo va a ser por muchísimo tiempo, 100 ponches, 20 jonrones. En una misma temporada.
Sí.
Y estamos ni por la pausa del juego de las estrellas. No estamos todavía a mitad de temporada.
Correcto.
Y ya tiene 100 ponches y 20 jonrones. Si Ohtani logra despachar 40 pelotas del lado allá de la cerca y logra punchar a 200 bateadores, es algo que el cartel de extraterrestre tiene que magnificarse. Tiene que magnificarse. Y preguntarle, entrevistarlo y decirle, ¿de qué planeta eres?
Él no sale de la zona esa 51 que le dicen ahí.
Sí, del área 51. Ahí, él está ahí.
Él no sale del área.
Tiene una renta. Él tiene una renta.
Una renta. Yo creo que sí, Pepe. Yo creo que lo de Ohtani es espectacular. Lo hace tan fácil. O sea,
pero es que el swing de él, cuando tú lo analizas, tú dices, ¿cómo hace contacto ese hombre con la pelota?
Es un swing que los scouts le llaman effortless. Es un swing sin esfuerzo. Tú no te ves que él se está esforzando. Incluso en el Clásico Mundial, tuve la oportunidad de ver todas las prácticas de bateo de Ohtani y yo ahí en primera fila. Ohtani las ponía en la pizarra. Uh-huh. En la pizarra, yo voy todos los días a los Marlins y llevo mucho tiempo yendo todos los días a los Marlins. Yo nunca he visto a nadie ponerle en la pizarra.
Tipo espectacular.
Ni Stanton.
Mira, yo estaba hablando con un señor, un ex lanzador de Grandes Ligas, y me dijo, una de las razones por la cual siempre diciendo los pitchers no bateaban, es que los pitchers, la concentración tuya es tan brutal durante un juego para pichar que el batear tiene que ser secundario. O sea, tú no puedes estarte... Dice, por eso que en aquella época te hacían... Okay, tú tocabas la pelota, tú tratabas de ser... Lo que este muchacho está haciendo es algo fuera de lo normal, porque él tiene que tener dos concentraciones yendo a la misma vez. La concentración de cuando vienes al bate, tienes que olvidar lo que estás haciendo como pitcher. ¿Ok? Y cuando estás pichando, tienes que olvidar todo lo que estás haciendo como bateador. Porque tú como pitcher dices... Oye, este tipo me puede hacer a mí lo que yo hago en el cajón y viceversa. Y solamente una persona con ese nivel de talento. Por eso es que en mi opinión, el próximo. Aquí hubo un programa muy, muy famoso, se llamó El Hombre de los 6 millones. ¿Te acuerdas?
De dólares, sí, con Steve Austin.
No, pero este es de los 600. Entonces, este multiplica por 100.
Este es el de los 60, o sea. 10 veces.
10 veces, 10 veces.
Él le va a dar 60 millones de dólares anuales.
Anuales. Todo el mundo habla de que es el próximo. Bueno, el próximo no, el único que va a ganar 600 millones de dólares. Un contrato de 600 millones de dólares. Y echando el casete para atrás, pero muy poquitico, cuando los Marlins le ofrecieron los 325 a Stanton, todo el mundo hablaba de locura, de que cómo en el béisbol se iba a pagar eso. Bueno, ya vamos ya para 600. Vamos para 600. Y no es que, como tú dices, el béisbol, como todo en la vida, es algo de ajustes. Tú tienes que irte ajustando a medida que va pasando. Pero Ohtani lo tiene que hacer en dos frentes. Ohtani tiene que ajustar en el medio del partido, con el bat en la mano, pero también cuando se paran la lomita.
Claro.
Todos nosotros jugamos de alguna manera béisbol. Uno a más nivel que otro, pero todos jugamos béisbol. Imagínate después que tú jugabas, que conectabas un batazo, corrías, saca un inning, ponte a pichar. Después, ¿Cómo tú puedes físicamente? Mira, físicamente es algo que el cuerpo humano no está diseñado para eso. Y Otani se ríe.
Sí. Te tengo una nueva. Podría ser el primero, antes del juego de las estrellas, con 100 ponches, 20 jonrones y 10 bases robadas. Además, el tipo te roba 10 bases.
Déjame decir una cosa. Yo que a mí me encanta el robo de bases, a mí que me encanta ese juego, el manager que manda a robar a Otani es para darle un tiro. Porque si ese hombre se desgracia una pierna o ese hombre se desgracia un brazo, ¿tú te imaginas? No, hombre, no. Demasiado valuable, y tú sabes, eso. Jordano no viene aquí en el Bentley que él tiene, porque no lo puede parquear aquí, porque si.
Es muy bajito.
Es
muy bajito.
¿Tú me entiendes? Eso son cosas. Ah.
Bueno, así se lesionó Mike Trout 2 veces, robándose la segunda base. Estuvo fuera 8 semanas. Y
yo recuerdo, el año pasado, Guaizó estaba envuelto, tenían un roster para avanzar a los playoffs, tenían un roster para barrer en la división. Y empezaron a mermar muchas lesiones y llegó el momento que el manager y el cuerpo de entrenadores le pidió a los propios jugadores que si conectaban un roletazo, que era un out de oficio, que no corrieran duro. Llegaron hasta a pedirle eso. Y hoy por hoy,
fue Tony La Russa.
Sí, y hoy por hoy hay jugadores de grandes ligas, jugadores que tienen todo, que no salen a robar para evitar.
Así es. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.